Finalmente descubrí tus besos. Me enredaste en tu
mirada. Y como siempre hacemos, más allá de tratar de mezclar, de combinar de la mejor manera posible en este programa, en Fórmula Salud, la mejor música con los mejores consejos, hoy esos consejos nos llegan de un auténtico especialista que es un honor tener con nosotros y que, en fin, que podamos conversar con él como lo vamos a hacer en esta mañana de sábado. Él es el doctor José Barberán, vicedecano y profesor titular de Patologías Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y también jefe de Servicio de Medicina Interna, Enfermedades Infecciosas del Grupo HM Hospitales. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
A ver, en primer lugar, estamos viviendo una situación especialmente compleja, complicada en toda esta segunda ola, que se diferencia mucho de la primera, lo hemos hablado en alguna otra ocasión. Pero, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros, los profesionales, en los hospitales, especialmente?
Bueno, pues cuando empezó la segunda ola, estábamos realmente preocupados, porque hubo una gran afluencia de pacientes a los hospitales. No se saturaron, pero teníamos el miedo de que se saturasen. Pero los últimos 15 días, o casi 20 días, o que hace casi un mes, pues vemos que hay una caída paulatina de pacientes, llega menos a urgencias. El otro día nos decía el jefe de urgencias de nuestros hospitales que había caído más del 50% de los pacientes que acudían a urgencia por tema COVID, y naturalmente los pacientes ingresados pues también han disminuido de forma significativa. Y en las UCIs pues también, aunque los pacientes en UCI están mucho más tiempo, cuando un paciente ingresa en UCI pues suele estar más de 15 días, un mes, y claro, eso hace que el número de pacientes sea, no hay salida y permanezcan más tiempo allí. Pero en la planta la verdad es que últimamente estamos francamente bien.
Es decir, se ha reducido el 50% de los ingresos.
Más del 50% de los que van a urgencia, y también, yo diría que en nuestro hospital el 50% de pacientes menos.
Ajá.
Y menos graves.
Ajá. Eso, ¿y por qué son menos graves?
Pues son menos graves pues porque la gente acude antes, porque la gente es más joven. Y esos son los dos cosas fundamentales para que esto ocurra.
Acudir antes y que sean más jóvenes. Sin embargo, en el caso de las personas que están en las UCIs, ¿ahí volvemos a encontrarnos pacientes con más edad o no?
Los pacientes, si hay un hecho que nos indica, una evidencia que nos indica que ese paciente puede ir mal, lo principal es la edad. Luego puede haber otros factores de riesgo que algunos investigadores pues nos están ayudando a predecir cuáles son los que van a ir mal. Pero indudablemente la edad, más de 65, 70, de ahí en adelante, ese es el principal factor de riesgo. Ese paciente hay que vigilarlo porque puede ir mal. En el primer estudio publicado en España, los pacientes que tienen más de 65 años en la primera ola tenían una mortalidad de 85%, es decir, que sobrevivían el 15% solamente.
Ah. Oye, y la situación obviamente ahora es muy distinta, pero también es muy distinta porque digamos que vosotros los clínicos habéis aprendido a manejar mejor las consecuencias de la infección, ¿no?
Hay varios motivos para que las cosas vayan mejor. Primero, que la saturación del hospital es mucho menor, no tenemos esa presión asistencial, los pacientes pueden ir a la UCI sin ningún problema. No tenemos nuevos tratamientos, pero sí que sabemos manejarlos mejor. Hoy en día, pues, a los pacientes les ponemos corticoides a dosis moderadas, utilizamos algún antivírico como Remdesivir en algunas ocasiones, y bueno, pues los manejamos mejor y suelen ir bien.
Y que hay, claro, en su momento se habló mucho del Remdesivir como una posible alternativa cuando, en fin, en la primera ola todo eran preocupaciones, y ahora parece que no, bueno, que se puede utilizar, obviamente, pero que no es tan decisivo como otros fármacos que ya sí se habían empleado en anteriores ocasiones, ¿no?
Hombre, no tenemos ningún antivírico como tal, bueno, que haya demostrado que sea significativamente más eficaz tanto en la curación como en reducir significativamente la muerte. Remdesivir, lo que ha demostrado en los ensayos clínicos, particularmente en uno, es que reduce la clínica, es decir, que los pacientes se curan antes, pero no se curan más. Los que se curan antes. Y esto es importante, hombre, pues porque los pacientes le podemos dar de alta antes, naturalmente. Pero la clave de poner los antivíricos, Remdesivir, que es el que ahora utilizamos, es utilizarlo precozmente. en aquellos pacientes que están en la fase vírica, cuando la fase inflamatoria está empezando. Lo que ocurre, claro, que es caro, entonces no lo podemos poner a todo el mundo, pero en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo de inhumar, como son los pacientes ancianos, pues tus pacientes ancianos, si le pones el Remdesivir en los primeros días, pues probablemente la eficacia sea todavía mejor de la que han demostrado los ensayos clínicos.
Oye, doctor, ha habido otros fármacos que han sido, en fin, decisivos a la hora de, en fin, empezar a tratar mucho mejor a los pacientes COVID en la primera ola, pero especialmente en esta, que son los anticoagulantes. Vosotros fuisteis de los primeros que empezasteis a aplicar esos fármacos a vuestros pacientes COVID en la primera ola.
Efectivamente, las trombosis, fundamentalmente la trombosis en el territorio pulmonar, es un hecho frecuente en estos pacientes. El virus entra por vía respiratoria, afecta al pulmón, a los bronquios, a los alveolos, pero también afecta a las células de los vasos sanguíneos del pulmón, porque las células sanguíneas tienen, las células de la pared de las arterias, tienen el receptor para el SARS-CoV-2, y entonces pues entran también allí, entonces producen endotelitis, y esa endotelitis hace que se produzca, es una de las causas que parece que interviene, pueden pasar algunas más, pero hace que se formen trombos, ¿no? Aprendimos, lo vimos, lo detectamos, empezamos a utilizar anticoagulantes a dosis profilácticas o a dosis terapéuticas, y hoy ya lo tenemos estandarizado en función de el riesgo, vemos el dímero D, que es un patrón que nos viene a decir esto, pues utilizamos dosis profilácticas, y en aquellos pacientes que entendemos que puede tener un TEP, pues le hacemos una prueba de imagen, un angiotac, y esto pues nos permite el diagnóstico. Ya los hacemos pues con mucha mayor tranquilidad. La primera ola, pues esto no lo podíamos hacer porque estábamos saturados, nos daba miedo sacar a los pacientes de las habitaciones, y hoy en día los utilizamos, esta prueba la hacemos, y por tanto lo manejamos, no solamente el fenómeno inflamatorio, sino el fenómeno también embólico, lo manejamos con naturalidad.
Ah, pues vamos a seguir abundando más en las diferencias de la primera a la segunda ola en cuanto a los tratamientos y al manejo de los pacientes COVID durante esta pandemia. Y una pregunta obligada, ¿cómo está el sentir de los profesionales sanitarios, tanto de médicos como de enfermeros, auxiliares, en relación a la situación que se vivió en la primera oleada?
Pues hombre, está mucho más tranquila. Hemos tenido vacaciones en el verano, entre la primera y la segunda ola, hemos tenido vacaciones, nos ha permitido recuperarnos, y ahora además, aparte de este relax del verano, como decía anteriormente, no tener saturados los hospitales, aunque tuvimos un repunte, y el conocer mejor la situación, pues lo llevamos mucho mejor, una enfermedad conocida, y nos manejamos mucho mejor. Ahora tenemos medios de protección, lo cual nos permite entrar seguro en las habitaciones, y anteriormente pues esto no lo teníamos. Entonces, el hecho del descanso, conocer mejor la enfermedad, el tener EPIs, pues la gente ve, ya acostumbrada a esta enfermedad, la ve normal, y no, por lo menos en mi hospital la gente está normal.
Doctor, ¿y cómo ve la evolución de la pandemia? Ahora, luego ya hablaremos de vacunas, tendremos tiempo, pero en general, ¿cómo cree usted que se puede comportar esta infección de aquí a futuro?
Yo veo un buen porvenir. Un porvenir porque, por dos motivos, es decir, porque tratamos mejor a los pacientes, los manejamos mejor, y luego pues vemos que si se aplican medios, pues se reduce la incidencia. La Comunidad de Madrid ha sido un ejemplo para esto. La Comunidad de Madrid, con la actuación que ha tenido actuación evidente, pues ha conseguido pues que estemos desde casi 1.000 diarios pues hasta 200, no sé cuánto estamos ahora mismo, 200 o 300, ¿no? Uh-huh. Pero no cabe duda que la comunidad o las autoridades sanitarias son las que dan normas, pero sin el cumplimiento de las personas, pues no vamos a ningún lado. Entonces yo creo que las personas también somos conscientes, cumplimos más las normas que tenemos que hacer, la mascarilla, no quitarnos la mascarilla, la distancia social, y esto ha hecho. Yo creo que lo fundamental es el comportamiento de la gente. Si la gente se comporta bien, pues la incidencia se va a reducir. Que se elimine o no se elimine, esto va a ser difícil de eliminar porque la sociedad es imperfecta y no podemos eliminar ni los accidentes de tráfico, ni los robos, ni nada. La sociedad siempre queda un residuo mayor o menor y esto va a estar aquí presente. aquí viene luego ya el que alcancemos la inmunidad de rebaño, es decir, que más del 70-80% de la población adquiera la inmunidad. En Madrid no sé cómo estaremos, pero seguro que entre un 30 y 50% estará inmunizada. Hace falta quizás llegar al 70%, bueno, pues lo veremos, ¿no? Y las vacunas, naturalmente. Y esto va a permitir que quizás a partir del verano del año que viene, pues a lo mejor tengamos una vida mucho más normal. A lo mejor ya no tenemos que llevar la mascarilla por la calle, a lo mejor en espacios cerrados, en transporte público, pero yo creo que vamos a tener más calidad de vida. Pero tenemos que estar siempre conscientes de que esto puede volver, podemos tener brotes.
Nos dice que quizás en Madrid podamos estar entre el 30-50% de posibles ciudadanos de población inmunizada ahora.
Inmunizada, ¿no? No han hecho un estudio, pero probablemente. Uh-huh. El que se hizo me parece que fue en el Ramón y Cajal, de los sanitarios, el 25%, 25. Ya tienen una inmunidad. La sociedad aquí madrileña, pues yo creo que estaremos entre el 30-50%, si no más, si vemos la incidencia que hay acumulada de enfermedad, que es enfermedad leve, es decir, de los pacientes que todos han contagiado a lo largo de esta segunda ola, solamente han ingresado un 10%, los demás están fuera, ¿no? Ajá. Y habrá mucho más, porque es que nos ha detectado naturalmente.
Doctor, dentro de la evolución de esta pandemia, y claro, y viendo todos los adelantos y, en fin, el saber científico que se ha podido aplicar, aprendiendo sobre la marcha, como especialmente en la primera ola, pero ahora quizás, no sé, se lo digo así, digamos a lo bruto, desde fuera se pueda pensar que ha sido un fracaso de la medicina no tener un antiviral específico contra este virus. ¿Eso es un fracaso o no es un fracaso?
Bueno, es un fracaso porque no tenemos antivíricos. Es decir, los antivíricos son contados. Antivíricos tenemos fundamentalmente frente a los virus herpes, citomegalovirus, herpes zóster, herpes simple, gripe, que no es muy allá, pero prácticamente no tenemos ningún antiviral más. Ahora tenemos amenazas de nuevas enfermedades víricas, chikungunya, zika, etcétera, y no tenemos antivíricos, ¿no? El prototipo de investigación de antivírico fue el VIH, que es el que lo hemos controlado. Exceptuando virus herpes y VIH, prácticamente no tenemos nada más. Pero si hemos logrado controlar el VIH, no lo hemos curado, pero lo hemos controlado. Pues probablemente podamos controlar estos virus y los que nos pueden venir. Hace falta más investigación en virus, en antivíricos, pero creo que la industria farmacéutica es consciente de esto. Y se va a poner manos a la obra, igual que tenemos antibióticos, ¿por qué no podemos tener antivíricos muy efectivos para este coronavirus? Probablemente.
Hablando de los antivirales, claro, no tenemos, por ejemplo, un fármaco, ojalá pudiéramos encontrarlo, para, en fin, no tener la gripe, que es un virus que muta mucho, que cada año hay que preparar una vacuna distinta. En ese sentido, doctor, ¿cree que en algún momento se podrá conseguir antivíricos eficaces contra cualquiera de estos patógenos que nombraba? ¿O eso es casi misión imposible?
No es misión imposible, es cuestión de investigación y de invertir en ello. Y entonces se va a controlar. Lo que es cierto es que los antivíricos hay que aplicarlos pronto. Inmediatamente, lo como no podemos tratar a un paciente cuando ya tiene una afectación viral de muchos días. Es más difícil de controlarlo. El uso precoz de antivíricos eficaces, yo estoy convencido de que hará que la fase inflamatoria en este tipo de pacientes sea mucho menor o mucho más reducida.
Y otra cuestión, cuando hablamos de las vacunas y, en fin, la prevención, claro, cuando no podemos curar, tenemos que prevenir, y todos estamos deseando, en fin, que las vacunas que empiecen ya se ha hablado que enseguida van a estar los británicos a partir de la próxima semana vacunando. ¿Esa carrera tiene sentido o no?
Bueno, lo que tiene sentido es tener vacunas disponibles. No obstante, la mejor prevención actualmente es la mascarilla. Ajá. Baratísima y un poco molesta, pero es la mejor prevención, ¿eh? Sobre todo en espacios cerrados o cuando estemos con gente a nuestro alrededor. Y las vacunas, bienvenidas. Cuanto más tengamos, mejor. Por mecanismos de acción diferentes, ya sean fragmentos del RNA viral que la célula reconoce, o bien sea por otras partículas, otros antígenos del virus que el linfocito reconoce y crea anticuerpos, ya sea mediante vectores, es decir, otro virus o otro microorganismo que lleva antígenos o RNA viral del virus, virus atenuado o muerto, ¿no? Eso es. Las vacunas son una de las cosas que más tenemos que agradecer en la sociedad moderna, la cantidad de enfermedades que ha prevenido. La viruela ha desaparecido. Uh-huh. Muchísimas.
Pues desde luego ese es un asunto que vamos a seguir comentando, porque sigue habiendo demasiado ruido alrededor del tema de las vacunas y conviene poner las cosas en su sitio en cuanto a la seguridad, en cuanto a las expectativas de eficacia. Una pregunta, ahora cuando empecemos a poder vacunarnos en nuestro país, una persona, yo por ejemplo, ¿podría recibir vacunas distintas? ¿O con una vacuna debería ser suficiente?
Bueno, inicialmente hay que ponerse una, ¿no? Como son de dos dosis, no te puedes poner una de una y otra, porque el mecanismo de acción puede ser diferente. Entonces, si tú inicias un tratamiento con una vacuna, la segunda dosis debe ser de la misma. Uh-huh. Luego, si hay que revacunarse dentro de un año o dentro de dos, no sabemos lo que va a pasar, pues te puedes revacunar con vacunas diferentes. Eso no pasa nada. La gripe, cada año la vacuna es, uh-huh, totalmente diferente.
Y doctor, vale, todo el mundo parece que, a ver si hay una vacuna, a ver si se investiga una vacuna, veíamos las vacunas un poco como la solución, pero claro, también tenemos la vacuna de la gripe y no se la pone toda la gente que debería ponérsela, con lo cual no es tanto, o sea, el problema no es que tengamos vacuna o la hallemos y sea segura y eficaz, sino que estemos dispuestos a ponérnosla. Y hay mucha gente que dice que prueben otros primero y ya, si vemos que funciona ya, entonces igual yo me sumo.
Bueno, esto siempre ocurre, ¿no? Con cualquier medicamento. Para eso están los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos en fase 3 se meten pacientes que son voluntarios y vemos lo que ocurre. Hay una cosa que tenemos que saber, y es que cualquier cosa que utilicemos en medicina, medicamentos, vacunas, pruebas diagnósticas, todo tiene riesgo. Cualquier intervención que hagamos, como todo en la vida, tiene su beneficio y su perjuicio. Lo que hacemos es calcular, balancear el beneficio-riesgo. Si el beneficio es mucho mayor que el riesgo, lo hacemos. Y si el riesgo es mayor que de efectos secundarios que el beneficio, pues no lo utilizamos. Entonces hay que balancearlo. Pero una cosa que tiene que saber la gente es que cualquier intervención que hagamos los médicos, como en la vida habitual, tiene beneficios y perjuicios. Pruebas diagnósticas, hacemos un TAC con contraste, pues el paciente puede tener una reacción alérgica, ponemos una vacuna, damos un medicamento, cualquier cosa tiene efectos secundarios. No hay nada inocuo. Lo que pasa es que los ensayos clínicos nos dicen eficacia de tanto, efectos adversos tanto por ciento. Y si hay un efecto del 5%, del 1%, pues eso se va a cumplir y alguno lo va a padecer. A veces ocurre a mí, esto no me va a tocar nunca, pero hasta que te toca, ¿no? Mm. Pero creo que en este caso nos va a ayudar mucho a volver a la vida normal que este virus nos ha quitado. Es decir, este virus ha causado una gran mortalidad en un grupo de pacientes y nos ha quitado la alegría de vivir. Y esa alegría de vivir probablemente la consigamos en parte gracias a la vacunación y a la inmunidad de rebaño.
¿Y la inmunidad de rebaño que llegará con qué porcentaje de personas vacunadas?
Bueno, hay varios índices para calcularlo, ¿no? Está el índice de reproducción básico, el R0 y el R1. Entonces, hay estimaciones de matemáticos que vienen a decir que en torno al 70-80% de las personas que hayan desarrollado inmunidad se considera inmunidad de rebaño. No obstante, hay que hacer algunas aclaraciones, porque ¿cuánto dura la inmunidad? Es otro tema. Es decir, yo creo que la inmunidad no hay que medirla cuánto dura por la detección de anticuerpos en sangre. Los anticuerpos pueden desaparecer, pero las células que producen anticuerpos ya se han quedado de memoria. Ya, si entra otra vez el virus, pueden producir otra vez anticuerpos específicos rápidamente. Entonces, el medir anticuerpos solamente en sangre no sea toda la verdad, ¿no? Ya, uh-huh, esas células se han inmunizado, pueden reaccionar y producir anticuerpos rápidamente. Entonces, ojo, que no es la verdad, ¿no? Y otra cosa importante es que hay muchos pacientes que han cogido la COVID y han tenido una enfermedad muy leve. ¿Y eso por qué tiene enfermedad leve? Porque la inmunidad innata, que no produce anticuerpos, la ha resuelto. Y, por tanto, la inmunidad adquirida o adaptativa, que son los linfocitos, no se han enterado de esto y por tanto no se han quedado inmunizados. Y entonces esos pacientes le han pasado forma leve, inmunidad nativa muy activa, pero no han desarrollado anticuerpos y se pueden volver otra vez a reinfectar, ¿no? Si su inmunidad nativa sigue siendo tan buena, pues no pasará nada. Pero puede atravesarla y entonces entrar a la adaptativa y producir anticuerpos. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que considerarlo.
Ajá. Y cuando estamos hablando de, pues eso, de especialmente de las vacunas, claro, también a la gente le genera dudas el hecho de que algunas de ellas, especialmente la de Pfizer y la de Moderna, se hayan realizado con una rapidez extrema y por procedimientos diferenciados, distintos a lo que antes comentaba de no se utilizan virus atenuados, no. Esto es algo distinto, es sintético, ¿no?
Bueno, para que una persona adquiera inmunidad a través de una vacuna, la vacuna puede tener diferentes componentes. El caso es que estimule la inmunidad. Uh-huh. Puede ser un antígeno, es decir, una proteína, puede ser RNA viral, que ahora comentaremos, o el virus entero atenuado. El caso es que lo estimule. La de Pfizer y la de Moderna, que son las dos que tenemos ya, esas están basadas en RNA del virus. Entonces, se introduce y entonces el organismo empieza a producir anticuerpos frente a ese RNA. Uh-huh. Y claro, es segura porque es una parte del virus, un trocito del RNA, no está el virus entero, entonces no nos vamos a infectar. Antiguamente había virus atenuados, uh-huh, que teníamos siempre el riesgo de que, y si se reactiva, ¿no? Entonces, son dos formas diferentes. ¿Por qué se han desarrollado tan rápidamente? Pues porque si trabajamos con virus enteros hay que atenuarlos y eso lleva una fase muchísimo más prolongada. Y luego también porque este tipo de forma de inmunizar con RNA o con vehículos que transportan RNA o tal, ya se estaban investigando. Es decir, esto ya había una parte de investigación previa a esto. Y esto ha facilitado enormemente el que podamos disponer de estas vacunas. Lo que ha habido que hacer es experimentarlas en personas. Es decir, cuánto es de eficaz, qué efectos adversos tienen. Y eso es lo que ha retardado esto. También se ha retardado porque el RNA se ha tenido que ver cuál es la parte más inmunógena, la que más estimula. Y entonces se han cogido diferentes trozos de RNA, se han hecho pruebas para ver cuál inmunizaba más. Y este RNA es bastante inestable y por eso precisa de que esté conservadas a menos 20 la de Moderna y menos 80 la de Pfizer.
Ajá. Pues tendremos tiempo de comentar el porqué y las dificultades que ese tipo de conservación entraña. Seguimos en Fórmula de Salud, pero hacemos un alto en el camino para unos mensajes publicitarios.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.